Esto es Dentro de Isla Vista, 91.9 FM KCSD. Mi nombre es Héctor Sánchez Castañeda y hoy veremos qué tan saludable es Isla Vista, cuánto acceso a comida saludable tienen residentes de Isla Vista y cuánto acceso existe para recibir ejercicio y actividad física. Hoy responderemos esas preguntas y hablaremos con Rosalinda Figueroa del Departamento de Salud del Condado y con Julia Lara de Thrive en Isla Vista. Pero primero, muchos están preocupados sobre los efectos que podría tener la presidencia de Donald Trump contra inmigrantes. Hablaremos sobre DACA, la consideración de acción diferida para los llegados en la infancia, y qué significa la elección de Trump en relación con esta legislación. Muchas personas están preocupadas por el efecto que la presidencia de Donald Trump puede tener en contra de los inmigrantes, particularmente inmigrantes indocumentados. Hoy vamos a discutir la póliza de DACA, consideración de acción diferida para los llegados en infancia, y lo que la elección presidencial significa en relación con DACA. Tenemos con nosotros a Oscar Uriel Zarate, un líder estudiantil indocumentado en UCSB.
Gracias por estar aquí.
Gracias. En 2012, el presidente Obama creó DACA para impedir la deportación de jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. DACA ofrece a los jóvenes inmigrantes indocumentados dos cosas primordialmente. Una, protección contra la deportación, y dos, un permiso de trabajo. El programa expira después de 2 años, sujeto a renovación. El nuevo presidente puede cancelar DACA, pero eso está por verse. Puede ser que Trump decida permitir que expiren los permisos y cancelar DACA con el tiempo y no inmediatamente. Oscar, tenemos aproximadamente 300 estudiantes indocumentados en UCSB. Uh-huh. ¿Qué significaría la terminación de DACA para los estudiantes indocumentados?
Pues yo creo que para responder a esa pregunta primero necesitamos saber qué son los efectos que tiene esta policía en las vidas regulares de estudiantes indocumentados en este colegio. Entonces, para ver eso, yo creo que hay dos factores significantes. Entonces, la primera es la habilidad de trabajar legalmente aquí en el país. Yo creo que muchos de nuestros estudiantes indocumentados también vienen de familias y comunidades con recursos bajos. Entonces, cuando vienen a una institución como esta, necesitan mucho apoyo financiero. Entonces, quitándole la habilidad para estos estudiantes trabajar es igual como quitándole la habilidad de ir a un colegio, porque no solamente porque estudiantes indocumentados ya no, primeramente no pueden ganar como becas o otros tipos de ayuda financiera, entonces quitándole la habilidad de trabajar es como quitándole otra piel en la mesa que soporta todos nuestros sueños y cosas así. Y el otro factor puede ser la seguridad que lo da DACA, porque DACA lo da como 2 años de saber que no lo van a, que no van a tan, que la el Departamento de Seguridad Nacional no va a tratar de empezar algo de deportarnos, ¿sabes qué? Sí. Entonces, eso es por 2 años, la DACA lo da esa protección. Y quitándonos eso, puede darnos otra vez esa inseguridad y ese miedo que por muchos años muchos estudiantes tenían cuando estaban en esta arena que es muy pública. Y entonces, esos dos factores creo que van a ser los efectos más poderosos en la vida regular de cual sea estudiante indocumentado.
¿Cuáles han sido algunas de las reacciones inmediatas por parte de estudiantes indocumentados en UCSB? Sé que la noche, el 8 de noviembre, cuando ganó Donald Trump, hubo una reunión general de estudiantes.
Sí, te vi ahí, ahí estabas tú. Yo creo que la primera reacción es de ansia, ansiedad y pues miedo. Yo me acuerdo que yo estaba en mi cuarto cuando miré a Donald Trump tomar el podium y hablar de que yo estaba muy feliz que ganó la, la elección. Y pues yo me sentí como que estaba en un sueño o en una realidad alternativa, porque de verdad yo nunca pensé que esto iba a ser mi realidad. Y yo creo que es algo que muchos estudiantes documentados tenían la misma reacción. Nosotros trabajamos tanto para agarrar cosas como el Dream Act en California y otros tipos de legislación para poder vivir en un tipo de, pues, de relajación, ¿no? Pues una vida más bien relajada, uh-huh. sin problemas, como si me quitan, si me agarran manejando sin un ID, me van a mandar al bote y luego de ahí me van a deportar, uh-huh. ¿A que sí? Y todos esos avances ahora ya, pues, es como estamos empezando tal vez en el primer square, como todos esos avances ya, todo está en jeopardy, todo está uh-huh. No sabemos qué va a pasar, pues.
¿Cómo están respondiendo los líderes estudiantiles indocumentados como tú? ¿Qué de otras organizaciones del campus y de la comunidad? ¿Cómo están respondiendo?
Sí, entonces ahorita hay mucha plática de hacer este campus un campus sanctuary.
Un campus de sanctuario.
Sanctuario. Y pues eso es una plática que hay en los grupos aquí locales, uh-huh. pero hay otras pláticas que hablan de hacer no solamente el campus, pero también la county de Santa Bárbara, un county que es un santuario para uh-huh. inmigrantes. Y no solamente eso, pero hay algo que se llama el Student of Color Conference, SOC, uh-huh. Conferencia de Estudiantes de Color. Uh-huh. Y ahí había un caucus de estudiantes indocumentados de otros UC campuses. Y ahí hablaron de no solamente hacer el sistema un santuario, pero también todo el estado de California un santuario. Yo no sé si eso es algo que se puede hacer, pero creo que ese tipo de narrative, ese tipo de acción puede ser mucho en, pues, levantar a la gente en sentirse un poquito más fuerte en este tiempo de mucho inseguridad.
Y creo que actualmente la policía de la ciudad de Santa Bárbara y también el sheriff de la policía del condado han hecho un... dijeron que no van a enforzar deportaciones,
sí.
¿Correcto?
Mm.
¿Qué está haciendo la universidad en respuesta a la posibilidad de que el nuevo presidente acabe con DACA? ¿Has escuchado sobre la posibilidad de crear, de que este campus se haga un campus santuario?
Sí, yo creo que la universidad en general tomó una posición de que iban a hacer lo que pueden para proteger sus estudiantes. Había un artículo que hablaba de que la presidenta de la universidad, Janet Napolitano, que fue la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional bajo Obama en 2012 cuando estaban haciendo el programa de DACA, uh-huh. ella fue la que aplicó los directivos de Obama uh-huh. sobre DACA. Y yo creo que esa presidenta pues no tiene muy buena imagen en la comunidad indocumentada aquí en el UC, pero creo que ella tiene el conocimiento de reglas inmigratorias uh-huh. para poder trabajar con o poder hacer algo, pues, porque ella sabe la harina que es inmigración en este país, porque fue la secretaria. Y yo creo que con ella podemos hacer algo significante en proteger todos los estudiantes que son como cual sea otro estudiante.
Y nuestra última pregunta, ¿cómo se puede involucrar la comunidad en esto? Ambos indocumentados y documentados.
Pues yo creo que todos podemos dar una letra o llamar a nuestros representantes, donde seamos estados. Aquí en Santa Bárbara es Salud Carvajal. Y yo creo que Salud hizo una promesa sobre inmigración y necesitamos pues que él sabe que vamos a estar mirándolo y vamos a estar expectando que él va a hacer algo sobre esta cosa. Y entonces dando llamadas a su oficina, mandándoles letras o lo que sea. La organización United We Dream, esa es una organización nacional y tiene sus oficinas en Washington, D.C. Y ellos están haciendo una campaña donde están diciéndole a la gente que pues sí haga eso, que le mande un tipo de comunicación a sus representantes y pues poniéndole presión que hagan algo, porque cual sea decisión de inmigración debe que pasar las dos casas de Congreso, y entonces si tenemos el apoyo ahí, pues ahí podemos hacer algo, no importa, pues sí importa, pero algo que mejor Trump no puede controlar.
Oscar, muchas gracias por estar en el programa hoy. Suerte con tus exámenes finales.
Gracias.
Esto es Dentro de Isla Vista, en 91.9 KCSB. ¿Qué tan saludable es Isla Vista? Hoy hablaremos con Rosalinda Figueroa, del Departamento de Salud del Condado, para obtener la respuesta. El Departamento de Salud Pública en el Condado de Santa Bárbara publicó los resultados de encuestas realizadas en Isla Vista durante junio y julio de este año. ¿Nos podría dar un resumen de los resultados, empezando con el número de residentes y sus estados económicos?
Sí, Héctor. Primeramente quería decir que este fue un proyecto financiado por SNAP-Ed y es el CX3. Es Comunidades de Excelencia en Nutrición, Actividad Física y Prevención de... andamos haciendo esto enfocados en tratar de prevenir el diabetes tipo número 2, enfermedades del corazón y ciertos tipos de cánceres que son asociados con la obesidad. Y aquí en Isla Vista anduve haciendo unos impuestos en la vecindad, mirando a ver qué tipo de recursos había nutritivos para los residentes. Uno de los factores de aquí de Isla Vista es de que tiene la población como 15,900 personas, y de esas personas 87% viven en la pobreza, abajo del nivel de 185% del nivel de pobreza federal. Y como estaba diciendo, 54.3% de los adultos aquí en el condado están arriba de peso o obes. Anduvimos haciendo encuestas en todas las marquetas de aquí de Isla Vista, en todos los restaurantes de comida rápida, y mirando a ver qué ofrecían, qué estaba nutritivo, si acaso tenían apuntadas en los restaurantes de comida rápida que tenían apuntados y avisándonos qué eran las categorías que tenía cada comida que estábamos comprando, si acaso tenían ofertas especiales nutritivas para niños, si ofrecían leche de bajo grasa. También en las marquetas donde vemos mirando varias cosas, como qué tantas verduras tenían, en qué condición estaban todas esas verduras, si acaso había arroz, café en vez del arroz blanco, si habían tortillas de trigo, en vez de las tortillas de harina blanca varias cosas así. Y lo que vinimos encontrando es de que en de las marquetas, nomás una vino cumpliendo con los normales que pedía el Estado, y de las comidas rápidas, ni uno de los restaurantes vinieron cumpliendo con los normes que requerían el Estado. Como dije, no nomás miramos una o dos cosas, fueron muchas variedad de cosas que estuvimos mirando. También estuvimos mirando qué tenían en las ventanas, qué estaban ofreciendo en las ventanas, si acaso tenían ofrezas de algo saludable o si no era saludable.
Entonces, basado en lo que me acaba de decir, con los recursos disponibles en Isla Vista, ¿qué diferencias existen en los resultados entre las encuestas hechas en el 2008 y las encuestas ahora en el 2016? ¿Qué diferencia en los en el análisis?
Lo que estábamos mirando, Héctor, es de que la población bajó de 18,000 en el 208 a arribita de 15,000 en el 2016, y que el porcentaje de la pobreza subió en el 2016 comparado con el 208. La otra cosa es de que los restaurantes de comida rápida están aumentando también muy rápido. En el 2008 habían 18 restaurantes de comida rápida y ahora hay 34. Y como le avisé hace rato, ni uno de los restaurantes de comida rápida aquí en Isla Vista cumplen con los normes que pide el Estado.
¿Qué se puede hacer para mejorar el estado de esos restaurantes rápidos? ¿Hay algo que su departamento puede decirles a estos restaurantes para que mejoren sus opciones?
Héctor, lo único que hacemos nosotros es hacer las encuestas y darle los resultados a la comunidad y también a los negocios. Y luego, si hay alguien que les gustaría participar en elegir un proyecto que ellos quieran, en cual ellos quieran trabajar, entonces nosotros estamos aquí para ayudarles. Se pueden comunicar conmigo y les podemos ayudar a lo que ellos elijan que quieran tratar de cambiar en su comunidad. Si quieren trabajar con los negocios que ofrezcan más comidas más saludables y más opciones, entonces sería una opción, que un proyecto en cual ellos querrían trabajar. Nosotros estamos aquí para ayudarles.
Residentes tienen las opciones de trabajar con negocios. ¿Qué otras actividades podrían hacer los residentes de Isla Vista que buscan más opciones para comida nutricional, pero que no las encuentran actualmente?
Podrían trabajar con las marquetas para que reduzcan los costos. Hay una marqueta aquí que ofrece mucha fruta y verduras y es una de las mejores que tienen aquí en Isla Vista, pero para la gente que está en la pobreza, no pienso yo que puedan venir a la tienda esa a comprar cosas en un bajo costo. Pues tal vez trabajar con la tienda o trabajar con una de las otras marquetas para que traigan más frutas y verduras, otra vez sería un proyecto que ellos pueden elegir, y a nosotros como el Departamento de Salud estamos aquí para apoyarlos.
Esa fue Rosalinda Figueroa con el Departamento de Salud del Condado. Esto es Dentro de Isla Vista, 91.9 FM. Ahora con nosotros es Julia Lara con Thrive en Isla Vista para hablar sobre algunos de los recursos en Isla Vista para mantenerse saludables. Hola, Julia. ¿Qué es Thrive? ¿Puede hablar un poco sobre los servicios que ofrecen?
Sí, primeramente, Thrive Isla Vista es parte de una colaboración del condado entero de Santa Bárbara. Mucho de nuestro enfoque es preparando la próxima generación de residentes en el condado para vivir una vida productiva. Nuestra colaboración en Isla Vista aspira a cerrar la brecha de preparación, asegurando que todos los niños que empiecen la escuela, el kinder, estén listos para la escuela y mantengan ese éxito en el futuro. Nuestra agencia se enfoca imaginando que una comunidad donde todos los niños estén sanos, seguros y alcancen su mayor potencial en la escuela. Empezamos los servicios prenatalmente.
¿En qué aspectos trabaja Thrive y el Departamento de Salud Pública del condado? ¿Cómo cooperan?
Bueno, un enfoque de Thrive es en la salud y bienestar de los niños, principalmente, pero también de la comunidad entera. Algunas maneras que trabajamos con esta organización es enfocando varias de las metas que tenemos en común. Por ejemplo, el Centro de Salud Pública es parte de nuestra distribución de comida mensualmente. Esta distribución de comida es un evento proporcionado por nuestra agencia que está abierta a todas las personas de la comunidad. El enfoque de esta dispensa no es solo para traer comida saludable a las personas de nuestra comunidad, pero también informarlos y educarlos de otros recursos disponibles. Tenemos un sistema organizado como una feria de información. Invitamos a 2 o 3 organizaciones a hablar con las familias o estudiantes sobre los servicios que ellos ofrecen. Creemos que no solo es importante proveer comida saludable, pero nuestras familias también pueden ser informados de otros recursos en la comunidad. Queremos darles las herramientas necesarias para que ellos puedan sobresalir. Y el Centro de Salud Pública viene a nuestra distribución de comida mensualmente. Ellos dan información sobre alternativas de bebidas azucaradas o información sobre personas que sean obesas o sobreobesas. Recientemente hicieron un estudio llamado CX3. Este estudio es sobre el acceso a comidas nutritivas en nuestra comunidad. Algo sorprendente que nosotros fuimos informados es que solo 3% de las fuentes de alimentos disponibles en Isla Vista son saludables. Creo que es importante que los restaurantes o fuentes de comida sepan estos resultados, pero principalmente es nuestro trabajo educar a nuestra comunidad sobre las comidas. Tenemos que empezar con nosotros mismos y quizás cambiar hábitos que no son tan saludables. Esto, por supuesto, es algo que no va a cambiar de un día para otro, pero todos tenemos que poner de nuestro empeño en nuestras propias familias, compartir información con nuestros conocidos, vecinos, y de esta manera podemos alcanzar aún más personas.
Tienen una despensa de alimentos, ¿correcto?
Sí.
¿Cómo funciona ese servicio?
La dispensa es una colaboración entre nuestra agencia y el Banco de Comida de Santa Bárbara. Ellos proporcionan la comida mensualmente. Es una combinación de frutas y vegetales frescas, alimentos enlatados. A veces tenemos pollo o carne de puerco congelado. Depende en qué es disponible ese mes. Y hay muchas dispensas de comidas en la comunidad que son solo eso, dar solamente la comida. Previamente hablé un poquito de lo diferente que es nuestra distribución de comida, porque no es solo tener acceso a los alimentos saludables, pero también a educación sobre otras organizaciones en la comunidad. Invitamos a agencias o individuos que vengan a compartir esa información con las familias. Previamente eran muchas más familias que estaban viniendo. Ahora tenemos casi 50% de estudiantes que vienen a la dispensa, y muchas veces hay información sobre agencias que ellos no sabían que existían o que también ellos pueden acudir si necesitan más ayuda. Hemos tenido mucho éxito con eso. Ahora colaboramos más con el centro de diabetes, se llama William Sansom Diabetes Center. Ellos vienen a hacer estudios si una persona puede ser prediabética o diabética, y podemos darle esa información a ellos directamente. También tenemos estudiantes de City College que vienen a dar vacunas de flu para las familias. Y este próximo mes estamos invitando a nuestros amigos de la policía y del departamento del sheriff para que las familias sepan quién son, tengan una relación con ellos y puedan acudir a ellos cuando la verdad estén necesitados.
¿Algo más que quiere agregar?
Bueno, quería hablar un poco sobre la importancia. Otra cosa que Thrive se enfoca es la importancia de el estado emocional de los niños. Uh-huh. Es algo que muchas veces no pensamos que es tan importante. A veces nos enfocamos más en si mi hijo sabe leer o mi hijo sabe el abecedario. Pero el bienestar emocional de los niños es muy importante, y es algo que en nuestra comunidad hemos estado enfocando más los últimos 2 o 3 años. Por ejemplo, la capacidad de interactuar con los demás, o sea, usando sus palabras para decir cómo se están sintiendo o si algo le está preocupando, en vez de pegar o gritar. Y estas son cosas que no solo los niños necesitan, que todos como adultos también necesitamos. También cómo regular sus propias emociones y comportamiento. A veces vemos que es muy difícil para un niño dejar a su mamá o su papá el primer día de la escuela, o hasta meses, aunque ya estén en la escuela varios meses. Y todo esto es muy importante, porque ya como adultos hay tiempos que vamos a tener que dejar nuestras familias, y va a ser momentos muy difíciles para nosotros, pero emocionalmente tenemos que estar preparados para eso. Y últimamente también cómo resolver problemas y comunicar efectivamente. En nuestra comunidad, todas las preescolares alrededor usan el mismo currículo para ayudar a nuestros niños emocionalmente, y ya que entren al kinder estén listos para aprender y saber cómo controlar sus emociones.
Muchas gracias por venir y hablar con nosotros.
Gracias, muchas gracias.
Gracias por escuchar Adentro de Isla Vista. Soy Héctor Sánchez Castañeda, reportando para KCSB. Dentro de Isla Vista sale en vivo cada miércoles a las 5 p.m. en 91.9 FM KCSB. Y el último programa de cada mes es en español. Comparten el programa con sus amigos y familia. Nuestra música este día es Siesta, compuesta por Jazar. Esto es Dentro de Isla Vista en KCSB FM 91.9.